COPE más Málaga.
Amigos, despierten de la siesta porque el fin de semana más especial del año no espera. Muy buenas tardes, les saluda Antonio Briceño. Arranca por fines viernes, especial Navidad. Recogemos el testigo de nuestros jóvenes compañeros del programa Escuela de Radio Campus UMA, quienes encarnan el futuro inmediato del periodismo para centrarnos en el momento presente, porque desde ahora mismito y hasta las 7 de la tarde, aquí en COPE más Málaga 93.4 de FM, vamos a rescatarles del aburrimiento utilizando como armas el entretenimiento, la cultura, el ocio y un toque adecuado de psicología para cargarles las pilas de cara al inminente fin de semana en el que nuestro objetivo no será otro que disfrutar. Princesa Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, querido Antonio, ¿cómo están todos ustedes?
Pues muy bien, y yo creo que debemos ser de los muchísimos españoles que ayer tuvimos que conformarnos con tener salud, ¿no?
Pues sí, con tener salud, y como yo digo, tengamos salud chupito, porque era la frase más repetida, con sí. La de, esto es pata para agujeros. Eran las dos grandes frases, como toda tradicional día de Lotería del Gordo, que nos toque o no, siempre lo vivimos con ilusión.
Claro que sí. Querido Jorge Ramos, cuando usted quiera, sintonía de sumario. Esta tarde, víspera de Nochebuena, el cantante Manuel Lombo estará con nosotros antes de protagonizar el tradicional concierto de Navidad en la Catedral de Málaga, que organiza la Fundación Ars Málaga Palacio Episcopal con la colaboración de COPE Málaga y que dará comienzo a las 8:30 de esta misma tarde.
Antes del boletín informativo de las 6 de la tarde, alzaremos el telón de nuestro particular patio de butacas para establecer conexión con Diego Guzmán, director y guionista de la comedia Don Quijote, la divertida y particular visión sobre los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, que realiza la compañía de teatro musical Acuario Teatro y que se representa este lunes 26 a las 12 en el Teatro Echegaray.
Después del boletín informativo de las 6 de la tarde, seguiremos con el telón alzado de nuestro particular patio de butacas, ya que contactaremos con Antonio Martín Regueira, director y guionista de Supercalifragilístico el Musical, que el domingo 25, lunes 26 y martes 27 se representa en el Teatro Alameda.
Y antes de despedirnos hasta el próximo viernes, en la sección Negro sobre Blanco, con Antonio García Pereira, tendremos el placer de entrevistar a las escritoras Carmen Enciso y Eloísa Navas, que vienen a hablarnos de su última novela, Miramar, una obra que recoge 4 décadas de historia de la Málaga del siglo XX.
Amigos, comenzamos ya y lo hacemos con una de las mejores voces flamencas de nuestra Andalucía, que esta tarde a las 8:30 va a protagonizar el concierto tradicional de Navidad en la Catedral de Málaga. Les hablamos de Manuel Lombo. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues de camino a Málaga.
¿De camino a Málaga, en coche?
En coche. Vamos, sí.
Manuel, ¿cómo estás viviendo las horas previas a este tradicional concierto de Navidad de la Catedral de Málaga?
Bueno, pues de forma muy muy intensa realmente, porque significa volver a Málaga, significa enfrentarme a un, entre comillas, escenario muy, muy, muy especial, con un aforo completamente lleno. Parece ser que hay más de 2.500 entradas. Muy muy contento, casi sin apenas degustar los conciertos anteriores, puesto que vamos enlazando uno detrás de otro. Este es el tercero de esta semana y venimos con emociones muy muy bonitas de ayer de de Carmona y de anteayer de la Catedral de Córdoba también.
Manuel, ¿te sientes en cierto modo hasta presionado por la gran responsabilidad que vas a asumir? Oye, fíjate lo que ha dicho Adolfo Arjona, director de COPE Málaga. Porque el cante flamenco es un gran arte y el arte se expresa en la catedral.
Bueno, soy realmente consciente cada vez que, hacemos un tipo de recital en estos lugares de lo que significa. Primero como cristiano y como católico, por supuesto, y luego como artista. O sea, sé que es un privilegio absoluto el poder estar donde voy a estar dentro de unas horas, si Dios quiere.
Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acompañado por 50 músicos, esta tarde vas a interpretar 16 villancicos, algunos clásicos de toda la vida y otros de nuevo cuño, algunos de los cuales se incluyen, tengo entendido, en tu nuevo disco, Yo en Navidad. Para estas nuevas composiciones, ¿en qué aspectos de la Navidad te has inspirado, Manuel?
Bueno, realmente las composiciones nuevas casi que pasan por villancicos populares. No he querido hacer nada nuevo ni nada extraño. Y bueno, me he basado en por supuesto, en el tipo de música regionalista de Andalucía, con sonidos muy acorde a lo popular, ¿no? Y siguiendo sobre todo también una línea de ese anterior disco de Cante, Incienso y Mirra, que tantas cosas buenas nos trajo y que ya cumple como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este Yo en Navidad es un poco una continuación, por lo cual no hay nada extraordinario y bueno, la misma línea, ¿no?, que el anterior.
Manuel, en un escenario tan solemne como la Catedral de Málaga, ¿cómo vas a hacer para contener la vena interpretativa? ¿Serás capaz de mantener la compostura hasta el final?
Pues sí, es algo que comento en muchas ocasiones, ¿no? Lo que se resta por un lado se obtiene por otro. Ayer justo en Carmona, el primer año que había hecho el concierto allí lo habíamos hecho en la iglesia de Santa María, que le llaman la Catedral de Carmona, un templo imponente, ¿no? Y ayer estaba en el teatro y bueno, cambiaba mucho. Yo decía que me daba mucha pena de no hacerlo en la parroquia mayor, pero que después sí que es cierto que había diferencia. En un teatro, pues sí, que te explayas más, lo has expresado perfectamente. Hay una parte más interpretativa, donde se puede bailar, donde se puede... Y bueno, pues aquí uno está más contenido. Pero por otro lado, aporta un significado muy especial y se crea otro tipo de ambiente que también es muy bonito. No sabría con cuál quedarme realmente, ¿eh? Si con una experiencia de un teatro o el hecho de estar en el altar mayor de un templo.
Y Manuel, ¿cómo vives la Navidad? ¿Eres muy tradicional?
Bueno, pues hace mucho tiempo que no tengo una Navidad como el común de los mortales, gracias a Dios, porque son muchos los conciertos que tengo. Entonces, bueno, pues cuando llega Nochebuena, pocas ganas tengo de celebración. Sí que me gusta asistir a la Misa del Gallo. Mañana, bueno, pues como anécdota, soy voluntario en un comedor social y soy el responsable de la comida. Entonces, imaginaros, a la hora que termino hoy en Málaga, a la hora que me tengo que levantar mañana para el tema del comedor, claro. Cuando termino realmente, bueno, pues eso, la poca gana de celebración que tengo es la de ir por la noche a misa, que me parece la tradición más bonita que tenemos en esta fiesta, y la de acostarme. Sí es que tengo cuerpo de llegar a la noche. Ha habido años que incluso después de la tarea del comedor, pues directamente me he ido a la cama. Pero por otro lado, bueno, pues me veo recompensado con estos conciertos que disfruto de sobremanera. De verdad que son para mí un...
Además, Manuel,
privilegio.
Sarna con gusto no pica, ¿eh?
Por supuesto que no, de verdad que no. Yo lo digo, todo el mundo, es verdad que llevo desde final de noviembre, que está ya todo el mundo celebrando las Navidades con comidas, con salidas de amigos y demás. Yo llevo encerrada en casa y además, bueno, he caído malo, tengo un constipado el otro día del frío que sufrimos en la Catedral de Córdoba. Y bueno, recluido absolutamente cuando todo el mundo sale. Eso sí, ya una vez pasado el 30, que es el último concierto, pues nada, estaré en cama 2 o 3 días más reponiéndome. Y sí que yo soy muy tradicional en la celebración de los Reyes. Para mí es un día muy, 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 muy especial. en que sus majestades nos visitan, y mi casa pues se llena de toda mi familia, de todos mis amigos, bueno, y llegamos a ser como unos 60 o 70, ¿no?
Ah, de los que pone las zapatillitas para que le dejen caramelo a los reyes, ¿no?
Sí, además, sus majestades son muy condescendientes y se portan muy bien con todos mis amigos, y ese día, de verdad que lo celebramos mucho, con mucha música. Yo creo que para mí es el día clave y el día de disfrute que yo tengo en las Navidades, como culmen, ¿no?, de toda la fiesta.
Manuel, ¿tú eres de los que se arranca a cantar en Nochebuena o en casa del herrero cuchillo de palo?
Bueno, depende. Ha habido años que sí, con mi hermano, que tiene muy buen oído, además también. Y ya te digo, y otros años que me estoy durmiendo delante del plato esa noche, ¿no? Depende un poco de lo que tenga. Este año, bueno, pues tengo concierto el día antes y el 26 también. Entonces, yo creo que este año va a ser de los que esté tranquilito.
Además del carácter artístico y religioso del espectáculo, bueno, ya lo has dejado tú claro también con el asunto de tu voluntariado en el comedor social, la cita de esta tarde en la catedral también pretende tener un fin solidario, ya que con la invitación pues se entrega un sobre a Cáritas para que quien quiera pues pueda realizar un donativo. No sé si vas a comprobar, discúlpame Manuel, no sé si vas a comprobar un poco cómo nos portamos los malagueños, ¿no?, cuando se nos pide que echemos una mano.
Bueno, realmente era algo en lo que yo insistía, porque bueno, claro, aunque el concierto tiene patrocinio, pues me daba pena de que no se le sacase un provecho, ¿no? Y puesto que hay una normativa que en algunas diócesis se lleva muy a rajatabla de no cobrar la entrada a la catedral, pues bueno, yo pedí en cierto modo urdir algún plan por el cual se pudiese recoger fondos. Entonces, bueno, con la recogida de invitación se ha dado un sobre y bueno, ahí se invita a todos los espectadores del concierto a que hagan su aportación. No se ha dado ningún precio orientativo, simplemente que cada uno pues ponga lo que pueda. Yo invito a que todo el mundo sea generoso, porque la recogida de esta cantidad económica pues va a ir destinado a Cáritas y a gente que realmente lo necesita. Así que bueno, pues invito una vez más a todos a que seamos generosos.
Claro, Cáritas hace una labor extraordinaria.
Fantástica, fantástica. Manuel Lombo, mil gracias por atender la llamada en directo de Por fin es viernes y Cope Más Málaga, y toda la suerte del mundo para esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por este rato y espero que disfrutéis del concierto.
Y mil gracias por lo amabilísimo que eres siempre. Y a ver si pronto nos conocemos en persona y te doy un fuerte abrazo.
Claro que sí, que sea pronto. Felices Paco, un abrazo.
Cuídate.
Feliz Navidad, Manuel.
Hasta luego.
Chao. Amigos, primer alto en el camino. No se muevan del 93.4 de FM porque regresamos enseguida.
Lo que un día empezaste.
En Cope Más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga, situado en la calle Querómenes número 4, paralela al Gran Hotel Miramar. Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
En el Centro de Transportes de Málaga, Eurotaller Pintacar, con más de 13 años de experiencia en la atención a tu vehículo puerta a puerta. Recogemos tu coche en el punto que nos indiques y te lo devolvemos reparado y limpio en el mismo punto. Y si la reparación dura más de 2 días, te ofrecemos uno de nuestros vehículos de sustitución. Somos especialistas multimarcas en mecánica, chapa y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras, otorgando garantía nacional en todas nuestras reparaciones, y estamos homologados para sellar el libro de tu vehículo. Síguenos en nuestra página de Facebook y en la web eurotallerpintacar.es.
En Cope Más Málaga, por fin es viernes.
A Amigos, amigas, esta música solo puede adelantarnos la gran sección que vamos a iniciar ahora en este 93.4 de la frecuencia modulada, en COPE más Málaga, en Por fin es viernes, querido Antonio Briceño.
Sí, porque esta tarde, en la sección ¿Qué peliculón?, vamos a analizar la película Rogue One, una historia de Star Wars.
Si mi padre ha construido eso, tenemos que encontrarlo.
De acuerdo, ¿a cuántos necesitamos?
Solicitan un indicativo. Es Rogue One.
El poder que manejamos aquí es inconmensurable.
Si el Imperio tiene esa clase de poder, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos esperanza. Las rebeliones se basan en la esperanza.
Dani Moscugat, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, princesa.
Buenas tardes.
Aclaremos que Princesa Sánchez se declaró objetora de conciencia, con lo cual estamos solos ante el peligro, Dani y un servidor.
Pero la gente me debe entender, ¿eh? Porque el tema ya de la guerra de las galaxias, sí, ya agota un poquito, ¿eh?
Te va a entender ahora.
Creo que sí, te vamos a entender todos.
Tenía razón, ¿verdad? Está feo que lo diga, pero me siento hoy muy madre. Tenía razón, decir la verdad.
No nos regañe. Dani, ¿qué te ha parecido esta película Rogue One, que a mi humilde parecer no la ubico? La considero innecesaria y hasta cierto punto una cinta totalmente comercial para hacer caja en estas navidades, ¿no?
Yo voy a hacer una pequeña excepción en mis siempre amables comentarios acerca de las películas.
Sí.
Y humildemente creo que esta película tenía que haberse quedado en un cortometraje.
Sí.
Bueno, y ese es, o sea, cuando Dani dice eso, que es así amable, o sea, no me quiero imaginar lo que es la película.
No, porque, a ver, yo que soy un amante de la historia de Star Wars, me encanta Star Wars, pero esta película a mí me ha decepcionado. Yo,
sí.
Es una película entretenida, sí, como decimos, para echar el rato, hablando coloquialmente, pero...
Yo, por ejemplo, cuando empieza la película... Y ya notas que no está en la banda sonora original John Williams,
de hecho,
porque se nota.
De hecho, la banda sonora de la película es muy poco original porque recuerda muchísimo a la original de Star Wars.
Y además que es una especie de, digamos que canasta de reciclaje de, digamos, de las notas que desecha John Williams, porque se nota la mano de John Williams, pero que no lo firma, ¿eh? Entonces, yo he notado ahí un poco
el tema de
la
los
falta.
Remake se está explotando demasiado.
Es que no es un remake, esto es una historia que se supone que debe enclavarse entre el episodio 3,
la venganza
de los Sith, y el episodio 4, la guerra de las galaxias.
Bueno, pero aunque no sea un remake, me refiero al tema este de collage que se está haciendo de sacar historias. ¿No era más moderna la antigua que esta?
Pero,
fíjate que yo te diría hasta que sí.
¿Verdad?
Yo te diría que sí, que esta, sobre todo la saga de los años 70, voy a retrotraerme un poco. Esta película, lo bueno que tiene es que recuerda bastante a esa saga de los años 70.
O sea, lo bueno que tiene es lo que copia.
Y es lo que me gusta, porque hace una especie de refrito acerca de los personajes clásicos. Es decir, hay un Luke Skywalker, hay una princesa Leia.
Bueno, pero
hay,
tú...
¿sabes?
Dani...
Pero...
Creo que tú los dices por no solo por la estética del vestuario de los personajes, sino también porque no se hace demasiado uso, o más bien dicho, muy poco uso de los efectos
de
digitales
los efectos
para
digitales.
Crear personajes.
Exactamente. Es decir, se hace más preeminencia el hecho de utilizar el látex y que sea todo mucho más natural a la cámara que la digitalización, el croma, como se suele decir.
Y esto sí es un acierto de la película, o podríamos considerarlo así, ¿no?
Sí,
acierto,
no solo eso, sino que además invita al espectador en muchas ocasiones incluso a recordar, que es lo que hace básicamente esta película, es recordar mucho, sobre todo la primera parte, o sea, los episodios que hoy día comprendemos como el cuarto, el quinto y el
sexto.
Es decir, la década de los 70, principios de los 80, que es cuando
¿Qué te ha parecido la trama de la película? Cortita, ¿no? Porque se ha dicho que daba para un cortometraje.
Sí, yo creo que hay una parte de película muy excesiva, aproximadamente de unos 60 minutos, exceptuando los primeros, y pero todo el grueso de la película, es que no entiendo es innecesario, porque, oye,
la película Princesa se va a las 2 horas y 10 minutos, ¿eh?
Sí, madre sí, de sí, mi vida, 2 no horas y 10 minutos no de tortura.
Sí, sí, que no es una película corta, ¿eh?
Y para mi gusto, de verdad,
por eso se llama Roga, ¿no? Se llama Roga por lo mismo, ¿no? Porque ruegas por todos los santos para que se acabe.
Pero 25 minutos de película, es decir, un cortometraje, hubiera hecho de los fans la mil y una delicia.
También el guión, bueno, pues podría haber estado un poquito más trabajado. El guión de la película.
Es que todo va en consecuencia, ¿verdad? Es decir, hay una falta de trabajo en el guión, porque incluso hasta el final, que no voy aquí a desvelar...
Venga, destripa.
No.
Sería cruel para los oyentes de la cadena COPE, pero sobre todo por lo que...
Además, quiero, en el final hay un guiño muy bonito para los amantes y los seguidores de Star Wars.
Efectivamente, ¿no? Que eso, bueno, ¿vale? Para el que vea la película o el que quiera ver la película, que se anime a verla, aunque sea para recordar, sobre todo eso, el segundo...
Que vaya a animar a la gente a que vaya al cine.
A ver, esta película es para los amantes de Star Wars, a ellos sí les va a gustar, porque es una película entretenida, no te aburre, pero... que a mí, pues, a mí me ha sabido a poco.
Esta película es para los fans, exclusivamente para los fans de Star Wars.
Pero para los fans acérrimos, ¿no? Para los...
Y para los fans que son muy fans. Es decir, a mí me gusta Star Wars, pero...
A ver, como la trilogía del Hobbit. Esto es el Hobbit, es para los amantes de El Señor de los Anillos, cuya trilogía me pareció que está muy bien. Yo no me he leído ni un libro de este señor. Y me aventuré a ver la primera película del Hobbit. Y ni una más, Santo Tomás, ¿eh?
Yo, gracias a este hombre, he hecho un sueño maravilloso, he de decirlo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los personajes. Los personajes secundarios, ojo, creo que están mejor que los protagonistas, ¿eh?
Sí. Sí. Yo me quedo sobre todo con Forest Whitaker, porque...
Wow, está genial.
O sea, llena la pantalla... hace de la trama algo que interese a ver al espectador.
Sí.
Los pocos matices que uno le nota como actor, lo agradece uno.
Lástima porque... que sea un secundario tan secundario.
Sí, ¿eh? Y lástima que salga tan poco.
Sí, salga tan poco. Y bueno,
también...
y otra cosa que me llama la atención, Dani, es la poca química de la pareja protagonista.
Es que no hay nada
de
bueno.
Diego Luna. No, Diego Luna y Felicity Jones, porque creo que a Diego Luna el papel de héroe de héroe de acción le queda un poquito grande.
O no sabía interpretarlo. Creo que le han dado todo, la estética de Luke Skywalker.
Sí, pero...
El ímpetu, esa destreza de juventud, de querer...
A mí me ha gustado más Felicity que Diego.
¿Mm? Pero Felicity ha estado muy por encima. Además que se nota cuando... Es lo mismo que he hecho referencia antes con Forest Whitaker, que cuando aparece en la pantalla, llena la pantalla y quiere ver mucho más tiempo al personaje, ¿no? Y eso significa que el personaje... en realidad lo está haciendo bastante bien. Y reseñar, pues, el que hace padre de Felicity Jones, Matt Mikkelsen, probablemente todo
de Jim Erso, ¿no? Que es como se llama ella, ¿no? ¿Es Jim Erso?
Sí.
Galen Erso es el padre.
Jim Erso. Y... lo mismo, sale bastante poco en cada secuencia y tal, pero...
Bueno, y la aparición estelar, aunque sea escasa por los minutos, del Darth Vader, ojo, que dices, uff,
ay,
¿no?
Darth Vader, claro, como no se le ve, no sabe si tiene arrugas o no, claro, el hombre, también, ¿no? Está el hombre.
Que para este poquito que sale, mejor que no hubiera salido.
No me diga.
Para mí, no sé. ¿No?
Es que tiene mucho que ver con el final y a mí me decepciona. El hecho de que representa todo lo malo del poder, del lado oscuro.
Claro.
Y como jefe supremo de ese lado del mal oscuro, pues... no sé, yo...
No es tan oscuro, como de costumbre.
Es decir, actúa como tal, pero... No sé, no quiero hacer spoiler, es lo importante.
Hay que
entonces
decir
no,
que a esta película le acompaña poco la fuerza.
Amigo.
Eso sería un buen titular, ¿no? Le acompaña poco la fuerza a Rogue One.
Es que se llama Rogue One. Es que pensadlo, Rogue One.
Hay un tramo de la película que yo quiero destacar porque... creo que es lo más emocionante de la película, es ver la batalla final, como en toda la saga de Star Wars, que recuerda mucho precisamente eso, al el Imperio contraataca y el Retorno del Jedi, que me parece soberbio. Es decir, hay una coreografía aérea espectacular, me recuerda incluso mucho a cine de los años 50, 60, de yo qué sé, se me viene a la mente El Desafío de las Águilas, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Que huele un poco incluso esa filosofía de samurái de Kurosawa, también hay intercalado ahí en algunas secuencias que se puede percibir, ¿no? Entonces, prefiero quedarme con lo bueno que con lo malo, aunque lo malo sea mucho...
Muy malo.
Sí,
muy malo. Sea, bueno, es una película, como ya hemos dicho, para los amantes de la saga Star Wars, y que la disfruten muchísimo y que tengan todos una muy feliz Navidad. Y nosotros, bueno, pues ya volveremos con... nos vamos con la música del cine a otra parte. Ya volveremos, regresaremos con el séptimo arte el próximo viernes. Así que, Dani, mil gracias por la sección.
De nada, y felices fiestas a todos los...
Feliz
Venga,
Navidad,
para la semana,
Dani.
Una buena, para la semana que viene.
Bueno, pues ahora vamos con nuestra doble sección favorita, querida princesa, porque es uno de los espacios más divertidos de este programa, el que protagoniza a nuestra querida colaboradora Ana María Victoria. Ana María, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos.
Vamos a empezar con el espacio Menudo Plan. Por favor, dinos dónde, cuándo y cómo los más pequeños de la casa se lo van a pasar bomba este fin de semana.
Bueno, pues qué bueno, me encanta afrontar este previo de Nochebuena con nuestra familia de Por Fin Es Viernes. Así, sí. Así. Y para que todos hagan lo mismo, me place invitarlos esta misma noche al Teatro Alameda, donde la Fábrica de la Magia nos presenta a los ilusionistas Key of the Magic, un espectáculo para disfrutar en familia a partir de las 8 de esta misma noche. Con la actuación de José Arcairo, Ernesto y Pico, Cuco Rodríguez y Paco Taconí, cuatro estilos de magia que se unen en una fantástica puesta en escena. Son grandes ilusionistas que nos sorprenderán y nos harán volar como lo hacen con sus palomas, nos harán soñar con todos sus trucos de magia y algo muy importante que no se nos puede olvidar nunca, porque nos harán reír y mucho, con su puesta en escena cómica a cargo de Paco y Cuco, que harán de las suyas para guiar el espectáculo por el camino de la alegría. Un mundo lleno de magia por 2€, la entrada al alcance de todas las familias, fantasía y color en el Teatro Alameda a partir de las 8, que no se te olvide.
Princesa, a estos magos le podríamos pedir el favor de que hicieran un truco para hacer desaparecer a Rogue One de la cartelera.
Por ejemplo, me parece además un truco interesantísimo, porque bueno, por lo que habéis contado no tiene muy buena pinta.
Para los fans de Star Wars.
Ay, todavía estáis a tiempo, después de haber evitado ver esta película, amigos, poder inscribiros en el taller Roleplay, el misterio de la casa natal. Tendrá lugar desde el lunes 26 al miércoles 28 de diciembre en la sala estudio siglo XIX, Casa Natal de Picasso. Un taller dirigido a jóvenes de 16 a 21 años. Es un taller gratuito con un aforo limitado y los participantes deberán resolver los sucesos que se van sucediendo. Sucesos que se van sucediendo.
Y valga la redundancia.
Es así. Misterios paralelos que podrían estar conectados. Deberán realizar una réplica de un cuadro robado para descubrir quiénes pueden estar interesados en comprarlo. Ojo, muy importante, ojo al negocio. Hay que ver el nicho de mercado. Esta actividad ofrece una experiencia educativa donde se podrán a prueba el conocimiento, el razonamiento, las habilidades sociales, la creatividad y el trabajo en equipo. Solo así descubrirás los misterios que encierra el museo. Una gran experiencia de 2 horas de duración que comienza a las 6:30 de la tarde. Ya sabes, corre a inscribirte. Lo puedes hacer a través de la página web www.museopicassomalaga.org.
Chicas, ¿qué os parece si nos trasladamos al Festijo, el Festival de Juegos, que nos presenta la Caja Blanca del 26 al 30 de diciembre, con un horario ininterrumpido de 12 a 9 de la noche? Un festival gratuito para que te lo pases en grande con toda la familia. Tendrán proyecciones de películas, juegos de mesa, videojuegos, escapismo y realidad virtual, lo último en tecnología 3D. un evento para toda la familia, dirigido a niños a partir de los 5 años y a todos los que no les es diferente la tecnología. No necesitas inscripción, solo dirigirte a la Caja Blanca en Avenida Editor Ángel Cafarena, número 8, en la zona de Teatinos, muy cerquita de mi casa. Disfrutarán de forma gratuita de unas navidades diferentes y muy saludables. Recuerda, del día 26 al día 30, con horario ininterrumpido de 12 a 9 de la noche. Festiju, el festival de juegos en la Caja Blanca.
Bueno, y no soy un monstruo, es lo que dice Frankenstein, estas navidades en el Teatro Echegaray. A partir del 27 al 30 de diciembre, la compañía malagueña Pata Teatro nos trae esta adaptación del clásico totalmente renovada. Se centra en la visión de la criatura y en la humanidad de este personaje, rompiendo esos clichés que tenemos del cine y el teatro. Una tierna comedia apta para toda la familia, donde afloren las emociones, la imaginación a través del juego, una obra que no deja indiferente a nadie y que va directa al corazón. Con un horario de 6 de la tarde, este espectáculo de puro ingenio está dirigido por Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez, que interpretado por el propio Josemi y Carlos Cuadros. ¿Y qué sería de una obra sin su técnico, sin su música, a cargo de Jesús Durán? Y yo me pregunto qué sería de nosotros y nuestro Jorge, que está por ahí, un saludillo. Bueno, no te puedes perder este gran éxito que ha tenido muy buena crítica, donde como cada espectador nos podemos sorprender con esas emociones. Frankenstein, no soy un monstruo, en el Teatro Echegaray, del 27 al 30 de diciembre.
Amigos, y ahora vamos con el espacio Málaga se descubre, donde les vamos a proponer las mejores excursiones por la provincia de Málaga. Querida Ana María Victoria, cuando quieras.
Bueno, y esas navidades, muchos ayuntamientos se han propuesto sorprendernos. Bueno, sin irnos más lejos, las calles Larios, que está ya mismo, es declaración de la calle Larios. No, y la fiesta de singularidad turística provincial, seguro, ya mismo, vamos por el camino. Bueno, pues Torremolinos no se queda atrás y celebra su Toy Run. ¿Dónde estarán sus Papá Noel al lomo de motocicletas y todo por un bien solidario? Este sábado 24 de diciembre, una caravana de Papá Noel en moto irán recogiendo los juguetes solidarios que tendrán su destinatario en asociaciones, fundaciones sociales, ONGs de ayuda a la infancia en el municipio. La concentración de moteros dará comienzo a las 11 de la mañana en la avenida Palma de Mallorca hasta las 4 de la tarde. A las 12 iniciará una ruta motera de Papá Noel por las calles principales de Torremolinos y el paseo marítimo. Y a partir de la 1, la jornada se amenizará con los conciertos gratuitos de The Cover, entre otros grupos musicales. Los asistentes tendremos la ocasión de contribuir a que ningún niño se quede sin su juguete, bien sean juguetes nuevos o usados, que nos cambiarán por un vale para consumir de forma gratuita en este evento. Bueno, solidaridad y fiesta se unen para celebrar esta Navidad, y qué mayor satisfacción que la sonrisa de un niño.
Desde luego, Ana María, me encanta ese plan. Creo que hay más, porque Ana María nos prepara una agenda muy completa para todo el fin de semana. Nos vamos a Nerja. Allí nos sorprenderán con una fiesta por partida doble en la plaza Tutti Frutti. Me encanta el nombre. Este 24 y 26 de diciembre. Su fiesta, Tardebuena. Fíjate, oye, qué originalidad, qué tremendo, ¿no? Bueno.
Tiene muchísimo arte en Nerja.
Me parece alucinante. Saludos para aquí a los amigos de Nerja. La Tardebuena dará comienzo a la 1 de la tarde, valga la redundancia, con multitud de actividades, además del concierto del grupo flamenco Duendeando. Pero esto no es todo, porque a causa de la lluvia, pues tuvieron que aplazar la fiesta de las migas, que se celebrará este lunes 26 de diciembre. Así que vamos a tener migas en Nerja, una cita gastronómica que no podemos perdernos. Desde muy temprano comienza la jornada con actuaciones musicales como el concierto de Son del Arte, también bailes, numerosos puestos callejeros que nos ofrecerán los productos de la zona y también artesanía típica. La fiesta de las migas, ese plato estrella tan ligerito, acompañado con un buen vino, qué bien me sabe, oye. Recuerda, el 24, además de la Nochebuena, un poquito antes la Tardebuena, y el 26, tarde lo que tarde, me voy de fiesta a las migas de Nerja a ponerme a dieta. Antonio, ¿cómo lo ves?
Me parece fantástico. Sí, porque yo mañana me voy a pegar un mediodía bueno y una sobremesa buena, si Dios quiere, en el mercado del Carmen.
Ya van a ser todos buenos hasta Reyes.
Donde en Carnes Gastro Grill tenéis una copita de vino invitada. aquí por cortesía del director del programa. Así que ya saben. Bueno, pues ahora nos vamos a la Orín de la Torre, ya que este municipio de la provincia de Málaga se quiere sumar a las celebraciones navideñas este 26 y 27 de diciembre en la Plaza de España. Una gran fiesta de Navidad para celebrar en familia. Habrá castillos hinchables, pasacalles, un show de la Patrulla Canina. La Patrulla Canina está en todos lados.
La Patrulla Canina es Dios.
Está en todos lados.
Maldita sea.
Ludoteca.
¿Dónde hay tanto perro?
Un sinfín de actividades para niños y adultos. Así también apuesta por la solidaridad de todos los visitantes para colaborar con la ONG Asfama, que incluye una recogida de alimentos. Todas estas actividades se extenderán por todas las barriadas con fiestas y talleres que tendrán lugar en días diferentes para disfrutar más si cabe de la Navidad con nuestros amigos de Alhorín de la Torre.
Bueno, y para el 30 de diciembre, Mijas prepara una noche diferente con su primera carrera nocturna verde. El pistoletazo de salida se dará a partir de las 6:30 en la Plaza Virgen de la Peña. Las carreras están preparadas para todas las categorías, desde los más pequeños hasta el público más adulto. Tienen preparados muchísimos premios, regalos, y para recuperarnos de ese esfuerzo físico tan grande, Princesa y Antonio nos van a ofrecer unos buñuelos y chocolatada. Y para no perder nuestro espíritu navideño, si te vas disfrazado, también tienes premio seguro. Ya te puedes inscribir a través de nocturnaverdemijas.blogspot.com, y este próximo viernes 30 de diciembre a las 6:30 llenamos de luz la noche mijeña.
¡Uy, qué buena idea!
Sí.
¡Qué buena idea! Sobre todo lo de la chocolatada, ¿no? Y los buñuelos, ¿no?
Yo me salto la carrera, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y el disfraz, vamos a ir disfrazados.
Yo, Mamá Noel. Venga, venga.
Además, cuando hablamos de excursiones por la provincia de Málaga, lo de comer y beber es una obligación.
Hombre, vamos a ver, es que aquí la gastronomía, qué tontería dejarla aparte.
Totalmente. Bueno, amigos, una segunda parada antes de enfilar el último espacio de la primera hora del programa, y en nada estamos con todos vosotros, así que no se me mueva nadie del 93.4 de FM.
¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
En el centro de Benalmádena Pueblo, descubre Restaurante La Pala d'Oro, donde degustarás la cocina tradicional del norte de Italia en un entorno acogedor y familiar. Recetas tradicionales compuestas de carne y pescado preparadas con mimo y dedicación por nuestro chef veneciano. Todo ello marinado con el mejor servicio de nuestro personal de sala. Y cada semana variamos nuestra carta de sugerencias según los productos de temporada. Reservas en el 952-448907 y en lapaladoro.com.
En calle Ríos Rosas, número 3, junto a El Corte Inglés, Centro Sec Auto MZ, la tintorería del automóvil, especialistas en todo lo relacionado con la limpieza de su vehículo, con más de 20 años de experiencia en sacarle brillo a su coche. Contacte con nosotros en el 952 30 14 05 y en la web www.centrosecauto.com.
¡Por fin es viernes! ¡Escuchas! ¡Por fin es viernes!
Amigos, después de caminar por la provincia de Málaga con las excursiones, el espacio Málaga se descubre. Toca ahora alzar el telón de nuestro particular patio de butacas para conectar con nuestro querido amigo Diego Guzmán, director y guionista de la comedia Don Quijote de la compañía Acuario Teatro, que este lunes a las 12 del mediodía se va a representar en el Teatro Echegaray. Diego Guzmán, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, bien hallado. He de hacer antes que nada una salvedad, y es que no es en el Teatro Echegaray, sino en el Teatro Cervantes.
Perdón. Pues, sí. Pues en la página web del Teatro Echegaray viene, os anuncian en allí, ¿eh?
Estoy de acuerdo en que es confuso, pero si investigas un poco verás que es en el Cervantes.
Bueno, pues aclaradísimo queda. Teatro Cervantes, lunes 26 a las 12 del mediodía.
Exacto, sí.
Correcto. Diego, Este año se han cumplido 400 años de la muerte de Cervantes y a este aniversario Acuario Teatro se ha querido sumar aportando su visión divertida y profunda de Don Quijote y Sancho Panza. ¿Con esta comedia pretendéis demostrar que ambos personajes bien podrían haberse creado para el teatro?
Bueno, no hay mucho que demostrar con Don Quijote y Sancho, pero todo el mundo sabe la calidad humana y la calidad dramática de ambos personajes. Entonces, para nosotros estaba cantado el hecho, en cuanto yo me enteré, en cuanto supe, que porque el año anterior había sido el 400 años de la edición del Quijote, pero era ese año era el 400 años de la muerte del escritor, ¿no? Así que ya venía yo calentito y me pareció que era una oportunidad para no desperdiciar y fue genial porque nos ha salido redondo, hemos disfrutado muchísimo haciéndolo. Y bueno, y vais a tener la oportunidad de verlo el lunes a las 12 ahí en el Teatro Cervantes.
Diego, no podemos olvidar que el gran sueño de Miguel de Cervantes fue triunfar como dramaturgo.
Así es. Así que nosotros lo estamos ayudando un poquito, le vamos a hacer un poquito de promoción.
Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que cuando comienza la representación, igual te fijas más en las caras de los niños que en lo que está ocurriendo en el escenario, porque deben poner cada cara.
Eso es un milagro, mira los niños cómo están siguiendo la historia, porque al fin y al cabo Don Quijote no es más que un antihéroe, ¿no? Y así lo reciben ellos y esa es la manera en que nosotros se lo hemos querido ofrecer. Y niños desde los más pequeños, porque yo te digo, niños de 3, 4 añitos suelen ir a nuestros espectáculos y se quedan flipados viendo pues las hazañas, cómo habla, cómo se mueve, la cara, la armadura, el caballo de Don Quijote, todo eso es todo una experiencia única para ellos, y las caritas que ponen de complicidad, de satisfacción, de miedo a veces también, son dignas de ver, claro que sí.
Y además el actor Miguel Ángel Martín, si no me equivoco, quien da vida al personaje protagonista, a Don Quijote.
Bueno, tengo que decir que no es que dé vida al personaje, sino que es una reencarnación.
Esto es lo que te iba a decir, que hace una composición buenísima de Don Quijote.
Es que nunca hicimos un casting tan acertado en ese sentido, y es un casting que salió de un modo muy natural.
Figura enjuta, enjuta esbelta, rostro alargado y además voz grave también, ¿no?
Sí, una voz que de hacer retumbar el vientre, vamos, es tremendo. Y bueno, y Sancho no te digo, Sancho David Mena hace un personajazo, porque además es ha cogido ese punto entre simpático, bonachón, inteligente, con inteligencia natural y a la vez con una capacidad de reacción ante los hechos. Vamos, magnífico, a mí me encanta la interpretación que hacen ellos dos, es soberbia, además de los dos demás actores, claro.
Diego, Acuario Teatro está a punto de cumplir 4 décadas. ¿Supiste encontrar un filón en el público infantil donde otros muchos solo veían adultos? ¿Cómo hiciste para convencer a los demás que atisbabas gigantes donde ellos solo veían molinos de viento?
¡Qué bueno! Pues la verdad es que no fue difícil, pero tampoco fácil. Me explico. Había una especie de corriente aperturista que nos permitió pues apostar por ese público infantil, porque muchas veces se decía algo de teatro para niños, teatro infantil, mejor dicho, y pensaban que eran niños haciendo teatro, ¿no? Y cuando le dijimos que no, que se trataba de actores de adultos haciendo teatro para críos, pues fácil no fue. Pero hubo de todo, había que, como en cualquier sitio, como en cualquier disciplina, pues te tienes que poner a la cabeza de lo que inventas o de lo que reinventas y tirar para adelante una vez y otra vez y otra vez, abrir hueco y bueno, gracias también a ciertas personas, ciertos políticos también que apostaron en su momento por aquella vertiente teatral, ¿no? Pero hoy día estamos nosotros muy satisfechos de haber abierto una vía donde tantas otras compañías de Málaga y de fuera de Málaga han ido prosperando, ¿no?
Y además, Diego, sin tratar a los niños como si fueran tontos, respetando muchísimo al público infantil, porque son niños pero no son tontos, claro.
Sí, eso es una frase muy muy nuestra, ¿no? Los niños son niños, pero son pequeños, pero no tienen nada que ver con ese teatro bobo, ¿no? De hablarle de una manera determinada, ¿no? El niño entiende perfectamente cuando hablas, y si no entiende una palabra, lo que estás haciendo es enriqueciéndolo y retándolo a que entienda en el contexto lo que se está diciendo, ¿no?
Y Diego, ¿dónde está la clave para conjugar con éxito el musical con la trama quijotesca?
Ah, pues una de las características fundamentales de Acuario Teatro es el empleo de la música, no propiamente musicales, sino teatro, comedia, donde interviene el tema musical como un ingrediente más, ¿no? Y bueno, en este caso pues no hay demasiada música, hay solamente 7 temas musicales interpretados por unas veces por Dulcinea, otras veces por Don Quijote y Sancho, otras veces por parte del elenco que forma las diferentes escenas. Y vienen un poquito a quitarle esta constancia de hazaña tras hazaña, ¿me explico?
Ajá, sí.
¿Sabes? Para quitarle un poco de hierro a tanta armadura y a tanto enfrentamiento, claro, contra unos y otros, ¿no?
Uh-huh. Diego, el personaje de Sancho Panza, que encarna David Mena, ¿sirve un poquito de intermediario entre Don Quijote y el público?
Así es. Eso es lo que es el trabajo que le dimos y le ofrecimos para que él hiciera, y lo ha cogido fantásticamente. Es capaz de unir a ese hombre tan distante y tan diferente, ¿no?, y tan ajeno a nosotros, al público, que está de mero espectador, pero que poco a poco es convencido por Sancho para que entre en la historia, para que entiendan a su señor, para que entiendan que está loco, pero no tanto, y que, en fin, y todos los que no quiero desvelar ciertas cosas, pero lo hace fenomenal. David es un monstruo, vamos, es magnífico.
Y Diego, en esta sociedad que además de cada vez más loca, es más virtual, cobra una especial importancia la representación teatral en vivo y en directo, me imagino, ¿verdad?
Para mí el teatro es catártico, ¿no? Es una antigua palabreja que se usaba,
sí,
cuando empezábamos con Grotowski y compañía y empezábamos a entender un poquito a Stanislavski y tal. Y la verdad es que tiene esa capacidad de curación, ¿no? Tiene esa capacidad de verte a ti mismo, de vivir en la piel de otro, tiene la capacidad y el ofrecimiento generoso de ser quien no eres y descubrirse en quien no eres. Es decir, hay un espejo tan, tan plural para verte, para interpretarte, para abundar y ahondar en el alma humana, ¿no? Tanto, claro, a nivel adulto como en el terreno infantil, por supuesto, ¿no?
Desde luego, sí. Muy cierto.
Diego, no hemos hablado del personaje femenino, digamos, capital.
De Dulcinea.
Oh. Del Toboso.
O sea, que os habéis creído que existe también vosotros.
No,
hombre, por favor. Mientras exista en la mente de Quijote, existe.
Exactamente, esa es la paradoja.
Claro.
Esa es la cuestión. Y Don Quijote la persigue, cree que está encantada, que le han hecho unos conjuros extraños y tal,
sí.
Y Dulcinea va a aparecer en la obra, va a aparecer no tanto como en la obra de Don Quijote, pero en la obra de Cervantes, pero en nosotros aparece sobre todo, como estáis diciendo bien, en el ánimo, claro, de Don Quijote. Todo lo hace por ella, ¿no?
Claro. Qué bonito, ¿eh? Es el motivo que mueve a Don Quijote. Sí. Es que es una gran obra saber hacer una buena adaptación de una gran obra, pues
mira,
es muy difícil.
Yo he podido disfrutar haciéndolo lo que no está escrito, porque primero me ha dado la oportunidad de releerme el Quijote, y segundo, leerlo con la, digamos, con la visión de ir armando un espectáculo que fuera fácil de entender para los más pequeños, y también que tuviera la dramaturgia suficiente y necesaria para hacer de ello un espectáculo de una hora, ¿no?
Claro.
Así que he ido escogiendo las escenas que más teatrales me parecieron, hilvanándolas y dándole forma, y usando, no he copiado ni una sola frase del Quijote, pero estaba imbuido del lenguaje tan caballeroso, tan caballeresco y tan precioso, ¿no?
Y otro apunte que no quiero que se me quede en el tintero, Diego, es que los 5 personajes interpretan a 20, los 5 actores interpretan, perdón, a 25 personajes, ¿no?
Sí. sí, porque los venteros, los frailes, el caballero de Blanca Luna, los molinos, en fin, son muchos los personajes que aparecen ahí y hemos tenido que desdoblar en muchas ocasiones. Date cuenta que con 5 actores, porque la economía tampoco da para mucho más, 5 actores y 2 técnicos es un elenco ya importante hoy día, ¿no?, en el panorama tal como están las cosas.
Supongo que, con tanto personaje la escenografía será también bastante rica, ¿no?
Pues mira, es más sugerente que rica, porque en realidad, si te das cuenta, pues la inmensa mayoría de las hazañas y de los acontecimientos por los que pasa Don Quijote son al aire libre. Entonces, poner un paisaje de La Mancha nos parecía demasiado tarjetero, ¿no? Era
muy estampa, muy estampa, sí.
Muy estampa, efectivamente. Entonces, pues lo hemos resuelto de un modo muy simbólico, con un enorme baúl castellano, que es lo que para mí ha representado o representa al Quijote, y un baúl grande con ruedas que va modificando su posición en escena y también se abre, se cierra, se gira en función de la escena que estemos representando y se convierte en posada, en féretro, en capilla, en lo que vaya ocurriendo, ¿no?
Diego, ¿estás inmerso ya en el próximo proyecto de Acuario Teatro?
No sabéis hasta qué punto.
Hasta que no sabemos hasta qué punto.
Porque el día 28, fíjate que estamos hablando del 26, pues el 28 estrenamos espectáculo en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel.
¡Hala!
Que hemos tenido que correr y hacer todo muy paralelamente, ¿no? Una cosa y otra.
Que te guste una apretura, que te guste una apretura.
Me encanta, además no sé vivir sin esas aperturas, de verdad, te digo, es que bueno, siempre decimos, bueno, venga, ¿sabéis? Lo vamos a hacer con más tiempo, nada, mentira, al final siempre te pilla el toro, aunque llegas a tiempo, pero en eso estamos, sí.
Diego Guzmán, mil gracias por atender la llamada en directo de Por fin es Viernes y Cope Más Málaga. Un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo para este lunes a las 12 del mediodía en el Teatro Cervantes.
Así es, a vosotros amigos, un abrazo fuerte, nos vemos en el teatro.
Nos vemos, Diego, abrazo grande.
Gracias.
Bueno, princesa, pues nos queda dar paso al boletín informativo de las 6 de la tarde. ¿Sí? Y a continuación afrontaremos la segunda hora del programa.
Sí, venga, un cafelito, ¿dónde? Un cafelito, le da tiempo a un cafelito,
sí, claro.
Un poquito ahí rápido, ¿no? Con la expreso, rápido, ¿eh? Y vuelve. Venga.
Amigos, noticias de las 6 de la tarde y después seguimos con la segunda hora del programa. Que no se me marche nadie del 93.4 de FM.